Segundo de Reyes, capítulo 1. El segundo de Reyes es como una continuación del primero de Reyes. Empezando en el primero de Reyes, David estaba llegando al fin de su vida y estaba entregando el trono a Salomón. Y había mucha esperanza. Había expectativas. El pueblo de Israel subió más y más alto en su gloria bajo Salomón. Eran tiempos de paz y de gran abundancia. Por la sabiduría, Salomón no tenía problemas con sus vecinos. Tenía negocios, ganancias en todos lados. Por gran parte, vivía en abundancia hasta el pecado horrible de Salomón. ¿Qué fue? ¿Vale? Sí, se caía en ídolos horribles bajo la influencia de sus mujeres exóticas de diferentes lugares. Y por consecuencia el reino estaba dividido y cayó más y más en la desgracia y en la oscuridad. El libro de Primero de Reyes terminó con la muerte de Acab, un rey malvado que recibió muchas amonestaciones, muchas llamadas de parte de Dios, pero en fin se quedó con su idolatría y no arrepentía. ¿Su esposa es quién? Era Jezabel. Todavía está viva. Y ella también era una influencia terrible sobre él. El libro terminó hablando de su hijo, Ocosías, que empezó mal, producto de la dureza espiritual de sus padres. Dice en Primero de Reyes, capítulo 22, 51. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel, y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ir a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Así que este empezó aún peor que su padre. Fue enseñado en su niñez bajo Jezabel, la malísima, y supongo que no podemos esperar mucho de él. Versículo 1. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Moab estaba sujetado a Israel, pagaba tributo a ellos, pero ahora no. La muerte de Acab en una gran derrota con los sirios inspiró a Moab a soltar el yugo. Pero también Dios estaba activo en esto. Nada pasa, hermanos, en la Biblia ni en la vida por accidente. Dios estaba llamando la atención a ese nuevo rey. Tenía que cambiar. No pudo continuar en su idolatría siendo rey de Israel. La palabra Israel significa escogido por Dios. El nombre de Dios estaba ligado en este reinado. Versículo 2. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consulta a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Su accidente en que fue herido, a lo mejor tenía una hemorragia o algo por dentro. Y ese accidente tampoco es accidente. En la Biblia no hay accidentes, tampoco en la vida cotidiana. Una vez más, Dios estaba llamando su atención. Pero en vez de acudir al Dios verdadero, quiere mandar un mensaje a un Dios horrible, un ídolo. Una infamia. Baal-Zebub era el dios de los paganos, que quiere decir el dios de las moscas, de la basura. Era más bien un demonio. Y en el tiempo de Cristo, cuando dijeron que Cristo era gobernado por el príncipe de demonios, usaban una variación de este nombre. Si alguien quiere leer en Mateo 12, 22 a 24...
Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó. De tal manera que el ciego mudo y mudo veía
Amén. En el tiempo de Cristo, Belzebub fue nombre de príncipe de demonios. Y claro, esto fue el pecado imperdonable, decir que Cristo fue gobernado por él. Y es bastante imperdonable aquí en nuestro capítulo de Primero de Reyes. Un rey debe llamar no a un demonio, sino al Dios verdadero si quiere saber algo. Versículo 3 de nuestro texto. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías, Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebú, Dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Elías siempre era así, vino a proclamar algo terrible, se fue. Obviamente Dios estaba furioso por esto. Mandó su ángel no a cualquier profeta, sino al profeta grande, Elías. Había otros profetas en los capítulos anteriores, pero Elías era un hombre casi al nivel de Moisés en la Biblia. Mandó a Elías para confrontar al rey en su crimen. Pero expresándose así, Dios aún está mostrando misericordia. Aún hay tiempo para ese rey a ver su error y arrepentirse. Parecía que su padre aún casi llegó a un arrepentimiento seguro, pero al fin de cuentas no era completo. Eso estaba en Primero Reyes 21 y 27. Dice, y sucedió que cuando Acabo oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces Dios notó esto, pero no duró, no era completo. Y aunque parecía que iba a llegar a un arrepentimiento casi casi con su padre, pero no. Versículo 5 en el texto de hoy. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Él los mandó muy lejos para consultar un Dios falso, pero de repente regresaron bastante rápido y el rey estaba sorprendido. Versículo 6. Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decirle, así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal Zebú, Dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás, no te levantarás, de cierto morirás. El mensaje es espantoso, pero aún es misericordioso. Aún en el mensaje a Nínive, cuando Jonás finalmente estaba dispuesto a predicar y anunció nada más que pura destrucción, pero en el mensaje había esperanza. ¿Alguien recuerde qué fue el mensaje, la proclamación de Jonás en Nínive? Sí, está en Jonás 3, 4 a 6. Jonás 3, 4 a 3. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué pasó después? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y Nínive era un pueblo que no sabía nada de Jehová. Entonces, un mensaje duro no es siempre un mensaje sin esperanza. Versículo 7. Entonces, él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontraste? Y os dijo tales palabras. Y ellos respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías, Tisbita. Entonces él, escuchando de él, se sabía inmediatamente, es Elías, tiene que ser Elías. Ese hombre que conocía a Elías, Elías vino muchas veces al palacio de su padre, de su madre. Su padre lo llamó enemigo y el que turbaba a Israel. Su madre odiaba a Elías y juró matarlo. Primero de Reyes 19. En Primero de Reyes 19:1 dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, eran los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Juró matarlo. Ese nuevo rey sabe exactamente quién es Elías. En su juventud, por la palabra de Elías, no había lluvia por 3 años y 6 meses. Estos son eventos que una jamás puede olvidar. Versículo 9. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en el cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendes. Estaba sentado en un monte. ¿Alguien sabe qué monte? A lo mejor es el monte de Carmelo. ¿Qué pasó en el monte de Carmelo? Así es. Sí, se pusieron un sacrificio, era una prueba. Allá el fuego consumidor cayó sobre el sacrificio, dando evidencia contundente que Jehová era el Dios verdadero y que los profetas de Baal merecían la pena de muerte, que recibieron, claro, cada cual a las manos de Elías. Viendo a Elías sentado sobre ese monte, es también una misericordia. Si uno, no sé, incurablemente duro, debe de recordar ahí Dios respondió a la palabra de Elías con gran poder y con fuego consumidor. Quijón dice que consumía las piedras. Pero ese capitán no estaba pensando en la autoridad de Dios, sino en la autoridad del rey. Como los judíos en el tiempo de Cristo dijeron, no tenemos más rey que César. No querían a Cristo, y muchos en nuestro tiempo, la única autoridad es la autoridad del gobierno. Probablemente ordenaba bruscamente, ¡ah, varón de Dios! El rey dice, desciende, ya. No sabemos exactamente qué es lo que el rey quería hacer con Elías, a lo mejor presionarlo a cambiar su proclamación, pensando que era palabra de hombre o de un brujo que fácilmente se pudiera cambiar. Pero la palabra de Dios no se puede cambiar así. Lo que tenía que cambiar era el rey. 10. Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, desciende fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. En su gran misericordia, Dios estaba ayudando a todos a recordar lo que pasó en ese monte. Fuego consumidor cayó. Si sus memorias eran débiles, ahora deben de recordar y humillarse. Pero frecuentemente el hombre es más duro, aun cuando oye de fuego consumidor. Versículo 11. Y volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50, con sus 50. Y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Ya han perdido 51 personas, hombres valiosos, y el rey sigue con su soberbia. Esta vez no solamente ordena a Elías a bajar, sino que tiene que bajar pronto. Varón de Dios, el rey dice, desciende de pronto, bájate ya. Ese rey estaba acostumbrado a dar órdenes y a no escuchar razones sabias. cree que si hay a dioses en su región, ellos tienen que servir a él. Muchos vienen a Dios así. Cuando tienen problemas, vienen a la iglesia para que Dios ayude a él y sirven a ellos. Él no va a servir a ningún dios. Y así son muchos en nuestros días. Escuchan la palabra de Dios. Saben que nuestro Dios es un fuego consumidor, pero sigan en su rebelión, creyendo que de alguna manera son más fuertes que Dios. 12. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, desciende fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Ahora más de 100 hombres han perdido sus vidas. Y Dios aún es paciente con el rey. Seguramente un hombre razonable debe de empezar a entender y de arrepentirse delante del fuego consumidor. Pero los hombres frecuentemente son más duros, más tercos. Si alguien quiere leer Isaías 1:3. Isaías 1:3. Amén, eso es lo que estaba pasando. A veces el mero, mero pueblo de Dios no tiene entendimiento. No quiere apartarse de su pecado. Versículo 13. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, ahora no está burlando. Te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. El rey no se ha humillado aún, pero los del ejército sí. No todos eran tan tercos. Siempre el fuego consumidor convencerá a algunos. 14. Y he aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sé estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Esto es la manera, hermanos, que uno debe acercarse a Dios y a sus representantes. Una falta de respeto al representante es una falta de respeto al que representa. Por esa razón, es mucho más serio insultar a un hombre policía que insultar a tu vecino. Si te insultes, tu vecino a lo mejor van a llegar a golpes o algo, insultos, pero no pasa nada. Si tú insultas a un policía, directamente te vas a la cárcel. Porque él está representando toda la autoridad del Estado. Y los niños y los jóvenes deben de recordar esto en sus tratos con sus padres. Porque en la familia los padres representan a Dios delante de sus hijos. Versículo 15. Salud. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Obviamente había razón de tener miedo de los otros, de un maltrato, tal vez iban a herirlo, a matarlo, pero con ese no. 16. Y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, ¿no hay dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. El rey ya tenía muchas oportunidades de arrepentirse, pero ya era muy, pero muy tarde. Y esto puede pasar con hombres y mujeres en nuestra época también. Hay hombres en todos lados que reciben muchas llamadas, muchas advertencias de arrepentirse, pero ignorando todo, enamorados con su vida de rebelión, llega el momento en que ya no hay nada más que juicio en su futuro. Si alguien quiere leer Proverbios 29:1. Amén. En algunas tradiciones dice, no hará ya más para él remedio. Última parte, 17 a 18. Estamos llegando al fin. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado a Elías. Reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Llegó por fin su muerte y seguramente él está por fin y para siempre con el fuego consumidor. Doctrina. Hay muchos que son incómodos con ese pasaje, creyendo que era injusto que 100 hombres mueren así, en un despliegue de poder. Pero en la justicia de Dios, todo el pueblo merecía la muerte por su idolatría. Y esa matanza era una misericordia. Más tarde, todos serán llevados al cautiverio, a la esclavitud de Babilonia. Porque la idolatría siempre tiene sus consecuencias. Y ese fuego consumidor es una expresión común en la Biblia. Es como, algo como que el infierno está entrando de repente, visiblemente en la vida de uno. Lo vimos, por ejemplo, en Levítico 10, 1 y 2. Si alguien quiere leer Levítico 10, 1 a Dios. Ahí hay un fuego consumidor de algunos jóvenes que estaban en el ministerio. Jóvenes que tenían que tener cuidado, respeto, reverencia con la alabanza del Señor. Y no inventar nuevas maneras de llevar a cabo su oficio. Y Dios respondió así. También lo vimos en Números 11, 1 y 2. Si una persona quiere leer en 11, 1 y 2. Amén. Los que andaban constantemente quejando, murmurando en el desierto, también provocaron la ira de Jehová y fue expresado en fuego consumidor. Hay modernos, estamos ya llegando al fin, hay modernos, personas que enseñan la Biblia que dicen que todo esto ya se acabó con el Nuevo Testamento. Que ahora tenemos un Dios que jamás es así. Y aún usan este capítulo para respaldar su caso. Vamos a Lucas 9, y estamos terminando. En Lucas 9, 51. Lucas 9, 51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, está Cristo, hablando de Cristo, preparando a ir a su muerte, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos. Y estamos hablando de la misma región, de los de Samaria, para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Los de Samaria no querían nada que ver con Jerusalén. Era aún dividido en el tiempo de Cristo. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, todo el mundo sabía de esa historia. Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. y se fueron a otra aldea. Es verdad que en nuestra época estamos viviendo en la gracia de Dios y debemos de alcanzar los perdidos y no intentar destruirlos. Y los discípulos también estaban hablando en su orgullo y en sus resentimientos. No era como el caso de Elías. Elías estaba en una bronca entre Dios y un rey. Era muy diferente. Y nosotros no debemos de intentar la destrucción de nadie. Pero Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. ¿Alguien sabe qué pasó en el Nuevo Testamento con Ananías y Zafira? ¿Por qué? Entonces, ¿a cada cuándo se ve estos episodios en que Dios simplemente respondió instantáneamente con justicia y no con misericordia? Dios es misericordioso, pero no está siempre respondiendo en misericordia. A veces está, y está totalmente en su derecho a responder en justicia. Y es sabio, entendiendo que esto pasó en el Nuevo Testamento, es sabio vivir con un poco de temor de Dios. Salomón dijo que el temor de Dios es ¿qué? El principio de la sabiduría. Y la expresión de Dios como fuego consumidor también viene del Nuevo Testamento. Vamos a terminar ya en el libro de Hebreos. Vamos a terminar un poco temprano. En el libro de Hebreos, hablando de Dios, aún en el Nuevo Testamento, en capítulo 10, 26, dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El contexto aquí no es que un cristiano que caiga en un pecado. Estaba hablando de cristianos que iban a regresar al judaísmo. Está hablando de apartar totalmente de la fe. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que violara la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual que fue sacrificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ese verso no dice, Dios es más suave. Todo es más suave en el Nuevo Testamento. No, estás diciendo, es más estricto ya. Pero conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y también en capítulo 12 de Hebreos, ya terminado en versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios no ha cambiado. Y si tú te encuentras enredado cada vez más con el pecado, si es difícil para ti acercarse a Dios en reverencia y con temor, entonces quiero orar por ti en esta noche. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que podemos continuar capítulo tras capítulo, línea tras línea, libro tras libro, logrando aprender cada vez un poco más de tu palabra. Queremos pasar esta herencia a nuestros hijos, Señor. Y queremos tener una influencia de luz en un mundo oscuro. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, que nos llena de alegría, de esperanza y de optimismo. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición de oración.